Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801, y nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. Acá una tarde espléndida en plenitud para escuchar radio. Así que ya feliz de estar y compartiendo un nuevo programa.
Muy bien. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que el viernes pasado, en lo que forma parte de nuestro proyecto cultural Generación Abierta, llevamos a cabo el encuentro número 718 del Café Literario y de Arte Antonio Oliverti en el Bar Lavalle, Lavalle 1693. Fue una noche hermosa porque a pesar de la lluvia y del frío nos acompañó muchísima gente como de costumbre. Tuvimos la posibilidad de escuchar las voces poéticas de Lidia Carrizo, Ana Galeano, Ana Guillot, Alejandro Méndez Casariego y José Múnich. En narraciones breves, Susana Aguad. Tuvimos una joven narradora, Jazmín Sevilla. Tuvimos la música de Paco Rizzo y también tuvimos poeta en el recuerdo, Horacio Perler, a la poeta cubana Fina García Marrús.
Así es, una gran poeta cubana, una mujer que hizo historia en la poesía latinoamericana, de bajo perfil, pero su poesía trascendió las fronteras de su país.
Así es. Bueno, decir también que fue el último encuentro de nuestro ciclo Antonio Oliverti en el café, en el Bar Lavalle. Es increíble, ¿no? Tantos años que estuvimos en un lugar, me refiero al Café Montserrat.
Claro, más de 30 años en el Café Montserrat.
Sí, no 30 seguidos, pero bueno, más o menos. Y digo, después todo un cambio, ¿no? Porque fuimos como nómades luego de la pandemia.
Al cerrar el Café Montserrat, que nos alojó durante alrededor de 30 años.
Y 23 años seguidos, claro. 20 años seguidos, mejor dicho, porque fue del 2000 a 2020.
Claro, y antes también habíamos estado.
Sí, habíamos estado 7 años.
Por eso, 27 años en el Café Montserrat, que marca historia. Y bueno, buscar otro lugar y cerró por la pandemia, ¿no? Y hay lugares que también están cerrando, se van renovando, como será el Bar Lavalle. Así que vamos para otros bares.
Nos vamos para... Seguimos en la zona céntrica, tuvimos que cambiar de día, ahora vamos a hacerlo los primeros y terceros martes. Con este cambio podemos decir que... comenzamos los días sábados haciendo nuestro café literario allá en San Telmo. Después lo hacíamos los días lunes en la década del 90. Después un tiempo también los días sábados. Después ya nos instalamos los viernes cuando volvimos a Montserrat. Ya digo, tuvimos 19 años ahí seguidos. Y ahora los martes.
Así es.
Primeros y terceros martes de cada mes, 18:45 horas. En 779 Cantina Cultural, un bar artístico que está en la zona de Callao, a media cuadra de Callao, en pleno congreso.
Sobre la calle Bartolomé Mitre, 1745, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ya tenemos la programación del encuentro número 719, recordamos, del martes 6 de junio a las 18:45 horas. En Poeta en el Recuerdo, Horacio Perler, vamos a recordar al poeta y narrador Carlos Alberto Débole, que fue secretario general de la Fundación Argentina para la Poesía. en lectura de poesía Rafael Vázquez, nos van a acompañar Jorge Bach, Isabel Krisch, María Elena Rocchio, Ricardo Rojas Airala. Tendremos narraciones breves a cargo de Maximiliano González y tendremos el gusto de que nos acompañe el poeta de San Nicolás, Piero di Vicare, que va a presentar su último libro, El Fútbol y sus Alias. Así que será muy bien recibido, como siempre, el querido Piero. Tendremos la música de Paco Rizzo, de Oscar La Higuera y Selena Jankovic, y la organización a cargo de Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que están todos invitados para el martes 6 de junio a las 18:45 en 779 Cantina Cultural, que está en Bartolomé Mitre, 1745, esquina Callao.
¿Qué encuentro es este?
719.
Ah, ¿qué número? Bueno, en nuestro ciclo viaja por los barrios, ¿no?
Así es.
Que es importante aquellos que se quieran acercar y que todavía no lo conocieron, que vengan el martes, otro día para disfrutar entonces de poesía. Y si no, pueden encontrar en nuestro canal YouTube de Generación Abierta en Radio todos los ciclos, todos los cafés, todos los programas de radio también de donde estamos. Y también, si no, en www.generacionabierta.com.ar. Aparte de todas las actividades que están grabadas, notas interesantísimas de la revista Generación Abierta, como también notas de interés que no están en la revista.
Concretamente hablando, por ejemplo, el último café literario en el Bar Lavalle, que hacíamos alusión al principio, ya está subido en el canal Generación Abierta en YouTube, está completo, así que aquellos que quieran verlo o revivirlo pueden hacerlo.
Maravilloso.
Seguimos con Estados Unidos, ¿no?
Sí, justo estaba viendo en la compu que recién llegamos, ¿no? Que murió Tina Turner.
Una gran pérdida.
La verdad que sí.
Intérprete.
Anna Mae Bullock, conocida como Tina Turner, fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años. Además de ser una de las principales y mayores componentes del rock, considerada la reina del rock. Así que nuestro homenaje a Tina Turner, que bueno, se retiró a la edad de 73 años, después de una carrera musical de 54 años. Maravillosa ella, hemos bailado su música, la hemos disfrutado, comenzó en la década del 50... como cantante de performance con su esposo Ike Turner, y bueno, continuó, grabó varios temas. El primero quizás más conocido fue Little Ann o A Fool in Love en 1960, y allí continuó toda su carrera. En otro momento vamos a hacerle el homenaje con la música de ella. Entonces falleció hoy a los
83 años, ¿no?
Exactamente.
Sí, una gran pérdida.
Pero las que seguimos disfrutando, de Jane Fonda.
Jane Fonda, sí, sí.
Que nació, estuve estudiando para hoy, no, pero estuve leyendo toda la vida de Jane Fonda. Escribí un libro, ¿no?, con su vida. Increíble, fascinante, aquellos que le interesa conocerla, ahí está el libro de autobiografía de ella, que nació en Nueva York el 21 de diciembre de 1937. Decimos que es una actriz estadounidense, larga y polifacética trayectoria, que trabajó como escritora, como editora de libros y realizando también videos de aeróbic, y como activista política y bloguera. Fue ganadora de 2 premios Oscar a la mejor actriz. Es catalogada como una leyenda y mito del séptimo arte y de la época de oro de Hollywood. Es hija del actor Henry Fonda.
Un gran actor.
Sí, pero no tenía buena relación con el padre. Bueno, en realidad el padre, como que el padre estaba muy en su carrera y en sus relaciones amorosas, y como que ella sentía que no era mirada por el padre. si bien se acercaba, o sea, con él trataba de compartir, por ejemplo, el amor a los caballos o algunas otras actividades para acercarse al padre. Saltó a la fama en la década del 60 al protagonizar películas de éxito comercial como Barbarella y Cat Ballou. Y a lo largo de su carrera ha enlazado muchas reconocidas como por la crítica, como Clut, Julia, El Regreso, Danzad, Danzad, Malditos, El Síndrome de China, La Jauría Humana, On Golden Pound, Cómo Eliminar a su Jefe y Gringo Viejo. Y por sus logros actorales, como dijimos, ha ganado 2 premios Oscar, 4 Globos de Oro, 2 premios BAFTA y un premio Emmy. En 1991 había anunciado su retiro del cine, aunque regresó a la interpretación 14 años más tarde con la comedia La Madre del Novio. Y posteriormente participó en otros films de éxito como El Mayordomo y La Juventud. También ha producido y publicado varios videos de ejercicios físicos que la hemos visto entre los años 82-85 y fue uno de los grandes mitos eróticos de los años 60 y 70. Ella comenta, ¿no?, sus historias con muchos de los actores famosos y sus grandes amores, como Robert Redford, también Alain Delon tuvo un affair. Bueno, Fonda ha sido partidaria de varias causas civiles y políticas, se ha manifestado en contra de la guerra de Vietnam, así como de la guerra de Irak. Se ha descrito a sí misma como una persona liberal y feminista. En 2005, como dijimos, publica su autobiografía, la cual se convierte en un éxito de ventas y crítica. Fue esa vez arrestada en el 11 de octubre del 19 por su protesta en el Capitolio sobre el cambio climático. Bueno, su hermano Peter Fonda, que murió en el 2019, y su sobrina Bridget Fonda también son actores. Tiene una hermanastra mayor, Frances Brau, así como una hermana adoptada, Ari Finn, que nació en 1953. Ella se educó en un internado de señoritas en McWilliams, citado en una prestigiosa universidad para mujeres. Desde esa época, digamos, padeció una persistente bulimia. Con episodios de anorexia que logró esconder a sus parientes. Esto durante muchísimos años padeció esta enfermedad que comenzó realmente cuando se enteró. Su madre muere a los 12 años, su padre le dice que la muerte es por un ataque al corazón, pero en realidad la madre se suicida. Y ella comienza con este tema de la anorexia y la bulimia. Mi padre despreciaba profundamente las clases de arte dramático en general y el método Strasberg en particular. Estaba convencido que el arte de la interpretación no se podía enseñar y el método le parecía una patraña autocomplaciente de la que se valían los malos actores para creerse interesantes y profundos.
Es importante también, vos ya algo comentaste, la versatilidad de esta mujer, ¿no? Que no solamente fue actriz, sino que también incursionó en otras disciplinas. Por ejemplo, algunos de los pensamientos de Jane Fonda. Dice, puedes hacer dos cosas en tu vida, callarte, que es algo que resulta fácil, o aprender muchísimo más rápido, que es lo que yo traté de hacer.
Bueno, después callarte dice, no resulta tan fácil.
Todos llevamos muchas personalidades dentro. La única diferencia es que a los actores se les paga por ello y lo arreglamos un poco. Para ser revolucionario, dice Jane Fonda, debes ser un ser humano, tienes que preocuparte por las personas que no tienen poder. Muy bueno eso, ¿no? Tenemos que escucharnos unos a otros, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando creemos que nos odiamos. Qué real, ¿no?
Así es, ¿no? Actual. Sí.
Todos deberíamos conocer esa sensación de superar el miedo y dominar algo. Mantén la curiosidad, sigue aprendiendo y sigue creciendo, y siempre trata de estar más interesado que interesante.
Qué bueno, ¿no? Este deseo de aprender, de gozar y
de
placer.
Seguir, ¿no? De seguir tratando
De
superarse uno, ¿no?
Es el motor, ¿no?
Totalmente. Mi infancia estuvo influenciada por los papeles que mi padre protagonizó en sus películas. Ya sea Abraham Lincoln o Tom Shutt, sus personajes me transmitieron ciertos valores que trato de llevar conmigo hasta el día de hoy. Una parte de la sabiduría es saber lo que ya no necesitas y dejarlo ir. Eso es excelente.
Maravilloso. Bueno, como dijimos, durante la década del 60, Fonda se dedicó al activismo político en apoyo al movimiento por los derechos civiles y a la oposición de la guerra de Vietnam. Apoyó la ocupación de la isla de Alcatraz, lo que fue visto como un intento de llamar la atención por los temas de los nativos americanos. Debido a su feroz oposición a la guerra de Vietnam, durante años ha sido conocida con el sobrenombre de Hanoi Shame, tras ser fotografiada sentada sobre un cañón antiaéreo norvietnamita en una visita a Hanoi en 1972. Durante esa época fue incluida en la lista negra de Hollywood. En 1988 participó en la franja televisiva del plebiscito por el no en Chile, opositora a la dictadura y a la continuidad de Augusto Pinochet al mando del país. Mira vos, yo esto sí que no lo tenía en cuenta. Durante muchos años también ha sido partidaria de las causas feministas, pero del mismo modo fue uno de los primeros íconos estadounidenses en promover el cuidado del cuerpo mediante la práctica de ejercicio en casa. Difundió el aeróbic editando videos sobre rutinas de ejercicios y todavía actualmente promociona productos de belleza para la mujer mayor. En la actualidad, con sus más de 80 años, mantiene una figura esbelta que luce con vistosos atuendos, por lo cual es reconocida como una de las estrellas más elegantes. También ha protestado contra la guerra de Irak y la violencia contra las mujeres y se describe a sí misma como feminista y activista ambiental.
Debemos decir que es una gran progresista, James. Sí. Fonda, ¿no? Lo ha mantenido una coherencia a lo largo de su vida muy importante y que no es común, ¿no?
Como vos bien decís, en el 2005, junto con Robin Morgan y Gloria Stein, cofundó el Women's Media Center, una organización que trabaja para amplificar las voces de las mujeres en los medios a través de la promoción en los medios, la capacitación, el empoderamiento y el liderazgo, creando además contenido original. Fonda es miembro de la junta directiva de dicha organización. En el 19 comenzó con Fire Drive Fridays, donde se dedica a protestar frente al Capitolio de los Estados Unidos para intentar evitar lo peor de la crisis climática. Por ello ha sido arrestada 4 viernes seguidos. Decir que, bueno, como dijimos, está en su plenitud, estuvo declarada una enfermedad terminal el año pasado, pero por suerte su cáncer hizo una remisión.
Bueno, nos alegra porque necesitamos gente como Jane Fonda, ¿eh? Nuestra sociedad necesita gente como ella. Vamos a ir a Música Sin Fronteras. Hoy nos acompaña el grupo The Doors, una banda californiana de los años 60, liderada por su vocalista Jim Morrison, una de las más conocidas víctimas de la vorágine ácida musical de la dorada época, como si fueron Jimi Hendrix, Janis Joplin o Brian Jones. Formados en el año 65 en la ciudad de Los Ángeles, The Doors estaban compuestos por Jim Morrison, nacido en 1943, el tecladista Ray Manzarek, nacido en 1935, el guitarrista Robby Krieger, nacido en 1946, y el baterista John Desmond, nacido en 1945. Vos sabés que el comienzo de la banda tiene sus inicios en el campo de la universidad. Esto es porque los cuatro miembros estudiaban cinematografía.
Mira qué bueno.
Jim Morrison era hijo de una persona que tenía un alto cargo militar y era un gran aficionado a la música y a los libros. Tras leer a William Blake con alguna de sus frases célebres, decidió crear un grupo al que llamó The Doors. En el año 65 conoció a Manzarek, músico que tenía un grupo amateur en ese momento. Entonces, bueno, luego se incorporan Desmond y Krieger a la banda y ya entonces se conforma este grupo, que comenzó a actuar en el club más conocido de la ciudad, y su extraordinario sonido resaltado por el órgano de Manzarek, uno de los más grandes tecladistas de la historia del rock, y las extrañas letras y aptitudes vocales y escénicas de Morrison lograron atraer a un numeroso grupo de fans. Bueno, hicieron varios álbumes musicales, y decir que un poco lo que caracterizó a este emblemática banda de los años 60, recordar que Jim Morrison murió muy joven, tenía 27 años, forma parte, como decíamos con Gabriel, del lamentable grupo de los 27, ¿no? En los cuales algunos de los que fallecieron los nombramos hace un ratito también, por el tema de la droga, ¿no?
Así es.
Es más, hay una película, The Doors se llama, no sé si la viste, y es bastante real porque justamente muestra un poco cómo en medio de una de las actuaciones a Morrison se lo llevan preso porque estaba totalmente dado vuelta y bueno, estaba prohibido el tema de la droga y bueno, fue detenido en pleno concierto con acusaciones de exposiciones indecentes, borrachera pública, decía la crónica de aquella época, y conducta obscena. Evidentemente un gran artista, transgresor a la época, ¿no es cierto? Y manifestaba de alguna forma a su modo, tal vez, ¿no?, alguna de las cosas de esta sociedad tan complejas. Él murió, como decíamos, entonces el 3 de julio de 1971, 27 años, a la misma edad, como decíamos, de Brian Jones, Jenny Joplin y Jimi Hendrix en el momento de sus muertes. No tuvo hijos y es uno de los grandes artistas, ¿no?, que han quedado ya instaurados, ¿no?
Exactamente, y con solo 27 años.
Y la banda en sí, bueno, con una musicalidad muy particular y con muchísima poética, ¿no?, en sus letras. Vamos a escucharlos entonces en primer lugar con este tema que se llama La Casa de la Carretera, Blues de la Casa de la Carretera. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras. We'll be right back.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud, y hoy vamos a hablar de uno de los pintores del realismo americano, Edward Hopper, artista estadounidense, que para ubicar a nuestra audiencia el tiempo histórico que le tocó vivir, él nace en julio de 1882 y fallece en mayo de 1967. Es un artista que ha transitado muy bien la segunda parte del siglo XX y algo más, o sea que se ha embebido de todas las corrientes artísticas, no solo las que se apoderaron de Nueva York y las distintas ciudades de Estados Unidos, sino también de todo lo que venía del continente europeo. Es considerado uno de los pintores más importantes de la escuela de Ashcan, un artista que proviene de una pequeña ciudad a orillas del río Hudson, de una familia burguesa. Él entra en 1900 al Instituto de Arte. Allí empieza a tomar contacto con diferentes maestros y diferentes pares que más tarde serían muy reconocidos en el ámbito artístico. Sin embargo, él siempre buscaba algo más, porque no se quería quedar, digamos, con lo que estaba pasando en el escenario estadounidense por aquel momento, sino como que a su obra quería agregarle otro contenido. Él tenía una personalidad bastante solitaria, y esto creo que se puede ver mucho en su obra. En 1906 puede viajar a Europa por primera vez, especialmente a París. Allí se empapa y conoce a toda la bohemia parisina. En ese momento el artista está muy cercano a lo que fue la obra de los impresionistas. Todo esto ha contribuido para que él pueda ir formando su propio lenguaje, su propio sello, su propia estética. Y a partir de 1910, de la primera década del siglo XX, él empieza a bucear hasta encontrar lo que fue su propia estética. En un último viaje que él realiza a París, a España, pasada la década de 1910, en ese momento Europa estaba muy consolidado por lo que era el expresionismo, por lo que era el cubismo, el fobismo. Él toma contacto con todas estas vanguardias. Fue una forma de aprendizaje y de estudio. Más tarde regresa a Estados Unidos, donde ya allí se quedó hasta el momento de su muerte. Él, cuando llega a Estados Unidos, lo que hace es un poco abandonar mentalmente esas imágenes que estaban en ese reservorio de la memoria de todo lo que había visto en Europa, para empezar a generar sus propias imágenes, ¿no? A partir casi de la década del 20, en 1918, él se convirtió en uno de los primeros integrantes del Guinness Studio Club, el centro más dinámico para los artistas independientes, porque podríamos decir que él fue un artista independiente desde Estados Unidos, ¿no? Él dedicó su pintura a otras formas expresivas, a otras formas de ver lo artístico, de ver las imágenes. Por un momento se distancia de la pintura para abordar el grabado en sus distintas técnicas, usando punta seca, agua fuerte. Obtuvo allí también importantes premios, pero más tarde vuelve a la pintura y empieza a realizar acuarelas y otras técnicas sobre lienzo. En realidad, este artista, Hopper, es el autor de referencia de los artistas que pintaban la escena estadounidense, ¿no? Que era muy distinto el escenario al que se estaba forjando en Europa, ¿no? Él solía pintar un poco esa desolación y esa tranquilidad en la que estaba inmersa su vida. Él fue un poco el impulsor de un fuerte realismo que aparece, que se genera a través de la síntesis de una visión figurativa, un sentimiento muy particular, muy poco transmisible a los espectadores. Quizás en sus imágenes se ve un poco la forma y el perfil que el artista tenía en sí mismo en la vida cotidiana. Su obra es muy poética y los pocos objetos que rodean la escena de su obra también, porque justamente ese silencio del que nos habla su obra es lo que la hace muy bella, muy poética y muy particular para todo lo que quizás se estaba viendo en las imágenes europeas, a través de imágenes urbanas, rurales, todas inmersas en un gran silencio, en un espacio real, pero también, sí, y esto lo hereda de la pintura europea, esos espacios metafísicos. No vamos a decir que la obra de este artista es una obra metafísica, pero sí absorbe y toma la esencia de esa pintura de Quirico, sobre todo no de la figura, pero sí de lo que era el escenario donde estaban insertadas esas figuras. Un escenario casi metafísico, donde el silencio se apoderaba de la escena, donde los personajes eran muy especial. Había una composición geométrica de líneas ortogonales que conformaban la escena. Sus figuras estaban abordadas por una síntesis bastante profunda. En algunos casos, donde en esa escena, en esas habitaciones, permanecían más de una persona, podemos hasta analizar el juego de las miradas. ¿Y por qué digo esto? Porque eran seres que a veces casi no se miraban. Parecían estar comunicados por sus sentimientos, pero muy pocas veces por la mirada. En su obra se agudiza el tema de la soledad. Es uno de los testimonios que él ejerce sobre sus lienzos, el tema de la soledad. Es una obra muy particular que ha desarrollado en Nueva York un artista que quizás tuvo la depresión de los tiempos que le tocó vivir, pero que lo llevó a traducirlo en una obra muy poética, muy bella, muy silenciosa, donde los grandes espacios, en relación, digo, al tamaño de las figuras, ¿no?, convivían con esas figuras. Por eso hablo de una obra muy particular, ¿no? Él siempre da esta respuesta a lo introvertido, a esa figura ensimismada, en lo bello, en lo que emana de la propia figura del ser humano. Estos retratos, estos hombres, estas mujeres. Realmente una obra muy interesante, muy particular, que no era quizás lo más usual por lo que se estaba viendo en ese momento en Estados Unidos. Por eso me pareció importante en esta ocasión traerles a este artista para que nuestra audiencia pueda indagar más sobre su obra. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, luego de escuchar a Adriana Gaspar con su segmento de artes visuales, les comentamos, para aquellos que les gusta el teatro, hay una obra que se llama Los Espejos Breves, que se lleva a cabo los sábados a las 22:15 en el Teatro Crisol, en el barrio de Villa Crespo, Malavia 611. Reúne tres piezas independientes entre sí: El Diente, En Mi Carne, Materia de Belleza y Hoy No Llueve, que con humor e ironía plantean interrogantes acerca de lo humano en el presente que transitamos. Cuando el tiempo biológico indica que ya no podemos producir, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué somos para esta sociedad que por momento nos devora? ¿Cómo cargar con las cuentas de las responsabilidades individuales y colectivas? ¿Cuál es el límite de producir más para el consumo si se vulneran derechos y la calidad de vida? En términos de éxito o fracaso, ¿qué se espera de nosotros? Bueno, interesante, ¿no? Todo lo que acá nos plantean, que se puede encontrar el espectador, sí, que vaya al teatro, ¿no? Acerca de esta obra que el autor es Darío Monjau. Para adquirir la entrada pueden comunicarse directamente con el Teatro El Crisol, o si no, entrar a agendacultural15.com/el-crisol-teatro y ahí van a ver las posibilidades para poder conseguir las entradas. Vamos a ir a otro tema musical con este emblemático grupo The Doors. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. This man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.
The Doors, en este tema que se llama Jinetes en la Tormenta.
Bueno, estamos acá con esta querida poeta.
Poeta norteamericana, Sylvia Plath, que nos dejó muy jovencita. Uy. Se suicidó muy joven, pero dejó una obra pletórica, ¿no?
Alguna de las frases. Aunque el amor llegue un día, me da miedo que tan solo sea esto. Y aunque el amor llegue un día, también me da miedo que sea mucho más. La mayor parte del tiempo la paso meditando sobre la pared de enfrente. Es rosada con manchas. Tanto la miré que me parece que ya forma parte de mi corazón, aunque con intermitencias. Las caras y la oscuridad nos separan una y otra vez.
Al principio de su carrera literaria, hubo quienes la ubicaban a la sombra de su marido, el laureado poeta Ted Hughes. Sin embargo, Sylvia Plath supo trascender con sus poemas poderosos, confesionales, en los que las palabras muchas veces jugaban con el doble y hasta el triple sentido. Libros como El Coloso, Árboles en Invierno y sobre todo Ariel retrataron angustias, obsesiones y reflexiones acerca de su vida personal, el amor, la depresión, la libertad y el sofocamiento, la pérdida y la muerte. La parca fue una de sus alegorías más recurrentes a lo largo de su obra, la cual finalmente buscó y encontró de manera literal cuando puso fin a su vida apenas siendo una treintañera. Hoy, a 91 años de su nacimiento, continúa siendo una de las poetas norteamericanas más celebradas de la lengua inglesa. Había nacido en 1932 en Massachusetts, Estados Unidos. Su primer poema lo publica a los 8 años en una revista literaria de la ciudad. Fue un momento especial que marcó el comienzo de una producción importantísima, pero también el inicio de sus problemas emocionales a raíz de la temprana muerte de su padre. Cursó sus estudios superiores en el Smith College con una beca. Y durante los años 50 comienzan sus problemas psiquiátricos, tuvo intentos de suicidio, sesiones de terapia con el electroshock. Sin embargo, la escritura era su refugio para transformar y repensar todo aquello que sentía y padecía.
El jardín solariego, las fuentes resecas, las rosas terminan, incienso de muerte, tu día se acerca. Las peras engordan como budas mínimos, un azul neblina rémora del lago. Y tú vas cruzando la hora de los peces, los siglos altivos del cerdo, dedo, testuz, patas surgen de la sombra. La historia alimenta esas derrotadas acanaladuras, aquellas coronas de acanto, y el cuervo apacigua su ropa. Breso hirsuto heredas, élitros de abeja, dos suicidios, lobos penatés, horas negras, estrellas duras que amarilleando van ya cielo arriba. La araña sobre su maroma el lago cruza, los gusanos dejan sus sólitas estancias, las pequeñas aves convergen. Convergen con sus dones hacia difíciles lindes. La traducción de Jesús Pardo.
Durante su estadía en los campos de Cambridge en 1954 conoce al poeta Ted Hughes. Según algunos de sus conocidos y compañeros en común, el magnetismo fue inmediato y la pareja contrajo matrimonio 2 años después. Tuvieron 2 hijos y no dejaban de escribir ninguno de los dos. Sin embargo, la felicidad conyugal no duraría demasiado. Hughes comenzó un amorío con la también poeta Alcia Whibble, con quien tuvo una hija extramatrimonial, Shura. Sylvia, quien había logrado cierta estabilidad emocional, volvió a caer en la depresión y sus poemas y textos se internaron en una oscuridad cruda, aunque de una lírica bella y luminosa.
como este poema que acabé, sí, que acabo de leer.
Sí, estamos hablando de una vida realmente muy, muy terrible, muy tormentosa. Vos sabés que el hijo de ella también se suicidó.
Sí.
A los años.
Sí, sí, lo leí. Increíble.
¿Tenemos otro poema?
Tenemos frases. Tus propias limitaciones te crucifican. Las voces de la soledad, las voces de la tristeza golpean mi espalda inevitablemente. Desde las cenizas me levanto con mi cabello rojo y devoro hombres como el aire. Soy un jardín de agonías rojas y negras. Las bebo odiándome a mí misma, odiándome y temiéndome.
Carta de amor.
Bellísima esa.
No es fácil expresar lo que has cambiado. Si ahora estoy viva, entonces muerta he estado, aunque como una piedra sin saberlo. Quieta en mi sitio, mi hábito siguiendo. No me moviste un ápice tampoco. Me dejaste hacia el cielo alzar los ojos en paz, sin esperanza, por supuesto, yacir los astros sobre el azul con ellos. No fue eso. Dormí, una serpiente como una roca entre las rocas yende el intervalo del invierno blanco, cual mis vecinos, nunca disfrutando del millón de mejillas cinceladas que a cada instante para fundirse alzan, las mías de basalto, como ángeles que lloran por la gente tonta, hacen lágrimas que se congelan. Los muertos tenían yelmos helados, no les creo. Me dormí como un dedo curvo yace. Lo primero que vi fue puro aire y gotas que se alzaban de un rocío, líquidas como espíritus, y miro densas y mudas piedras en torno a mí, sin comprender. Reluzco y me desojo como mica que a sí misma se escancie, igual que un líquido entre patas de ave, entre tallos de planta. Mas no pienses que me engañaste, eras transparente, árbol y piedra nítido sin sombras. Mi dedo, cual cristal de luz sonora, yo florecía como rama en marzo, una pierna y un brazo y otro brazo. De piedra a nube iba yo ascendiendo a una especie de dios, ya me asemejo, y en del aire la veste de mi alma, cual pura hoja de hielo, es una dádiva.
Hermoso,
hermoso texto.
Exactamente. Bueno, este es un recorrido por la obra de Silvia Plath. Los invitamos a nuestros oyentes el próximo 1 de junio, 19 horas, a la muestra de 90x33, dibujos de Gladys Laura Álvarez. Las visitas son martes, jueves y viernes de 15 a 19 horas. Como dijimos, la inauguración es el 1 de junio a las 19 horas. El cierre de la muestra es el 26 de junio de 2023. La presentación estará a cargo de Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo en Espacio y Lugar Cultural Mansilla 2982, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el teléfono es 4962-9402.
Es un hermoso lugar dirigido por nuestra amiga Cristina García Oliver, un ámbito de artes visuales, de poesía, de narrativa, de música. Realmente es muy recomendable, así que los esperamos y las esperamos el próximo 1 de junio. Nos vamos a ir con la música, Nora, nos vamos a ir con The Doors en este tema que se llama La Gente Se Extraña, pero antes le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración. Y entonces nos vamos hasta el próximo... ¿Querías decir algo?
Que está nuestro compañero esperando el programa.
Ah, está Osvaldo Andreoli para su programa de teatro, así que quédense acá en la 91.1 Radio Amadeus. Entonces sí, ahora, después de agradecerle a Ricardo Piñero en la parte técnica...
Nos vamos recordando que compartir los sueños...
Es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
When you're strange. when you stray. No one remembers your name when you stray, when you stray, when you're.